Recién teníamos la visión de lo que el gobierno piensa hacer para controlar y preservar la utilización del suelo. Pero la preocupación por los abusos a los que puede conducir la agricultura a gran escala no se da solo a nivel del Estado. Hay productores muy conscientes de los valores que están en juego y que ya han hecho pesar sus condiciones a la hora de arrendar una parte de sus campos para el cultivo de soja, por ejemplo. Hoy les propongo conocer el caso de Marcelo Bonomi, ingeniero agrónomo, integrante de la firma Bonomi Hermanos, que desarrolla su actividad en la zona de Mariscala y Alférez, en el límite entre La Valleja y Rocha. Marcelo y su familia se dedican fundamentalmente a la producción ganadera, pero hace poco tiempo, y después de muchas dudas, accedieron a arrendar una parte de su predio al grupo argentino El Tejar para el desarrollo de agricultura intensiva. Eso sí, plantearon algunas exigencias que otros propietarios no han puesto. Con él estuvimos conversando durante nuestra visita a esa zona a principios de junio y nos pareció que el caso era muy interesante. De ahí que hoy lo estamos llamando para compartir esa experiencia también con la audiencia en perspectiva.
El agro en perspectiva.
Marcelo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días. Es un honor para mí, la verdad que los estaba escuchando y está viene muy interesante la conversación. No sé si Rosana está ahí.
Buen día, Marcelo.
Buen día.
¿Cómo surge la posibilidad de que el grupo argentino El Tejar les arriende tierras?
Bueno, nosotros, la verdad que yo, nosotros y yo y digo, la empresa, digo, los integrantes de la empresa, hemos hecho una revolución mental en muy corto tiempo, ¿no? Digo, porque yo hace un año te diría que jamás hubiera pensado que estaría en este momento. Bueno, digo, empezó a avanzar la agricultura en la zona, y bueno, empezamos a mirarlo como una oportunidad, por los precios que se pagaban, por las rentas. Yo diría que hay tres razones fundamentales por las que entramos. Nosotros somos ganaderos, pero entramos por un tema económico, que mejoraba la rentabilidad, por un tema financiero, y además también hasta por un tema productivo, digo, para seguir instalando nuestras pasturas para la ganadería, sobre rastrojos que estén limpios de malezas.
Esas fueron las razones que los decidieron, pero tuvieron dudas, yo decía, dudas importantes, ¿por qué?
Y bueno, la verdad que teníamos dudas, digo, porque primero, digo, teníamos campos que nosotros no, o sea, no los queríamos, primero no sabíamos cómo trabajaban, digo, para nosotros era como algo más lejano, ¿viste? Primero en Argentina, después en el litoral oeste del Uruguay. Y bueno, y vino avanzando, y bueno, vimos que teníamos que poner determinadas condiciones para hacerlo, y bueno, sin esas condiciones no estábamos dispuestos a llevarlo adelante, porque para nosotros la tierra es todo, ¿no?
¿Qué condiciones concretamente establecieron ustedes en el contrato de arrendamiento con El Tejar?
Bueno, nosotros las condiciones que establecimos, desde ya te digo que en las charlas con la empresa, ellos tuvieron una actitud muy abierta y la verdad que bastante amplia para razonar juntos, digamos.
Pero esas condiciones no estaban incorporadas en el contrato tipo que ustedes recibieron.
No, para nada. Ellos tienen un contrato tipo que es corto, breve, y bueno, es una cosa como para empezar a conversar.
¿Tú dirías que demasiado corto y breve, demasiado superficial son los planteos, Marcelo?
Ah, sí, nosotros primero discutimos el tema del precio y la forma de pago y bueno, un poco esa era el acuerdo que yo hice con la persona que está trabajando en la zona, ¿tá? Dado ese acuerdo, la parte económica, ellos la incorporaron a su contrato de arrendamiento, que es un contrato tipo, digo, que incluso yo creo que hasta otras empresas lo tienen y es muy similar en su redacción.
¿Qué fue lo que ustedes agregaron entonces?
Claro, nosotros fuimos agregando cuando en el ítem que dice las condiciones de los arrendadores, en primer lugar que fuera una agricultura en base a siembra directa, o sea, no laboreo convencional. Nosotros no queríamos mover el suelo, romper la estructura del suelo, porque eso es el inicio de muchos males, digamos, de malezamiento, erosión, etcétera. Entonces, la base era sobre no laboreo convencional.
¿Hay solamente algún lugar del país que siga haciendo eso, esta gente?
No sé, pero nosotros lo teníamos que tener por escrito, porque por más que que hay, o sea, ellos estaban totalmente de acuerdo, digo, porque al precio que está el gasoil, que no iba a decir, no, mirá, ¿qué me voy a poner a pasar una excéntrica? Está perfecto, pero yo lo quiero tener en el contrato.
Bien. ¿Las otras no, condiciones no. cuáles fueron entonces?
Después, respetar los desagües naturales del agua, ahí no se podría aplicar el glifosato, o sea, no matar el campo, digamos, que quedara esas franjas que quedaran empastadas por donde desagua naturalmente el agua, que es ahí donde principalmente se forman las cárcavas. Uh-huh. Después, la incorporación de los rastrojos, o sea, muchos agricultores, porque a veces no le dan los plazos, utilizan el fuego, digo, para poder quemar y entrar rápidamente a sembrar. Eso pusimos que no se podía quemar los rastrojos ni enfardarlos, o sea, porque no retirar el rastrojo bajo ningún concepto, o sea, el rastrojo tenía que volver al campo.
Este lo vimos en Rocha, Emiliano, sí, fardos sí. Sobre el rastrojo de soja que te queda el suelo totalmente pelado.
Sí, lo recuerdo bien.
Claro, eso es una tentación para el ganadero porque hace el rastrojo de soja que no es muy malo, pero digo, viene a la apretada del invierno y los temporales y eso, y echamos mano a cualquier cosa y está, o sea, que nosotros no lo queremos ni quemar, ni enfardar, ni para nuestra ganadería. O sea que eso también se puso. Los rastrojos de soja debían estar cubiertos con cultivos de invierno. Eso creo que Berterreche lo explicó bastante bien. Uh-huh. La soja es un cultivo que tiene muy poco rastrojo, liviano, se desaparece. Y bueno, ahí nosotros, que hagan la rotación que ellos quieran, pero tiene que entrar un cultivo de invierno.
O sea, ustedes impusieron que hubiera una rotación.
Claro, sí.
¿Con cultivos de invierno qué? O sea, estamos hablando de qué tipo de cultivos.
Y bueno, pues ellos lo decidirán. Puede ser trigo, puede ser cebada, puede ser avena. Uh-huh. No sé, incluso hay gente que a veces ha habido que tiran un regras solamente para cubrir el rastrojo y después lo queman previo al otro cultivo de verano, ¿no?
Un regras es una pastura, una pradera.
Es una gramínea forrajera, digamos, pero que no se pastorea, o sea, se usa, digamos, para cubrir el suelo, mantener el suelo cubierto, digamos, del impacto de la lluvia directa, y bueno, después que crece 20, 30 centímetros, se le aplica glifosato y se vuelve a sembrar el otro cultivo.
Eso lo hacen los productores agrícolas del litoral. La gente de AUCID impulsa mucho esas prácticas de manejo.
¿Y la respuesta cómo fue del Grupo del Tejar? ¿Aceptaron sin inconvenientes estas condiciones?
La verdad que no tuvieron ningún problema. Eso yo lo había hablado con el representante de ellos en la zona. Incluso ellos tienen un seguimiento semestral de análisis de suelo previo a cada cultivo, porque ellos, digo, tienen idea de hacer dos cultivos por año, ¿no? Y previo a cada cultivo hacen un análisis de suelo. Nosotros pusimos en el contrato también que se nos debería suministrar esa información de los análisis de suelo para ver un poco la evolución de nutrientes y la evolución de la fertilidad del campo, cómo va cambiando, ¿no? Digo, y ahí tomar decisiones o replantear cosas, ¿no?
Un par de preguntas más para ir cerrando, Marcelo. Esas condiciones que ustedes exigieron, ¿modificaron los términos del arrendamiento? Concretamente, ¿hicieron cambiar el precio? ¿El Tejar les paga menos porque ustedes pusieron esa serie de requisitos?
No, para nada, para nada. La verdad que ya te digo, fue una conversación en el campo, recorrimos los campos con esta persona, con el ingeniero de ellos. Se habló de precio, por supuesto, pero yo lo primero que planteé fueron estas condiciones. Ajá. Antes de hablar de precio.
O sea que ya se sabía que había una predisposición, por lo visto, porque si las conversaciones continuaban era porque estaban dispuestos a atender esos reclamos.
Sí. No, sí, por supuesto, sí. Incluso, por eso te digo, hay cosas que ellos, también les conviene.
Lo digo porque puede ocurrir que haya propietarios de campos que a la hora de arrendar, por ejemplo, a uno de estos grupos, no planteen estas condiciones temiendo que el acuerdo se caiga o no sea posible, ¿no?
Sí, yo de todas maneras te diría que deberíamos los ganaderos o las personas que tenemos tierra, digamos, para dar en agricultura, deberíamos, digo, si hay que sacrificar un poco de renta para lograr esto, habría que hacerlo, digo, no, o sea, hay que hablar con la empresa y negociar, me parece, pero hay mucha demanda por tierra y ellos les sirven estas condiciones.
La última pregunta, porque ya se nos ha ido el tiempo, ¿cómo observas tú estos planes que ahora anuncia el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para la regulación del uso de la tierra? Porque hasta ahora estábamos conversando contigo de una iniciativa particular de un grupo familiar que arrienda tierra para agricultura y pone determinadas exigencias. Por lo visto ahora estamos hablando que desde el gobierno se planteen justamente condiciones, ¿no? Sí, e incluso obligaciones por el lado de la rotación, etcétera.
Sí, sí, sí. Yo lo veo razonable, digo. Me parece que por el lado de la rotación está, digo, o sea, tenés que poner, digo, yo creo que hay que definir criterios. O sea, la rotación de cultivos la tenés que dejar libre, digo, porque es, implica un poco un estudio de rentabilidad que hace la empresa. Pero las condiciones como las que yo te acabo de plantear, esos criterios me parece que se deberían tener en cuenta y, bueno, me parece muy bueno, digamos, que el Ministerio regule o supervise ese tipo de situaciones, ¿no?
Bueno, ingeniero agrónomo Marcelo Bonomi, integrante del grupo Bonomi Hermanos, de la zona de Mariscala y Alférez, entre La Valleja y Rocha. Te agradezco la atención a nuestra llamada y la transmisión de este testimonio y de esta experiencia. Rosana, ¿tú querías agregar algo más?
No, simplemente me parece que también, que con un ejemplo, es bueno, digamos, resaltar también las cosas positivas que suceden, que era el temor que yo tenía, que siempre que haya, digamos, productores conscientes de lo que significa el recurso suelo y que como es un recurso que es irreversible una vez que se pierde, las cosas pueden funcionar mejor y donde aquí es claro que puede haber una sinergia público-privada para que las cosas funcionen a nivel del país todo.
¿Cayó helada por ahí, Marcelo?
Ah, grande, sí.
¿Estuvo duro?
Sí.
Bueno, gracias por acompañarnos y volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias
a ustedes. Saludos, chao.
Rosana, gracias por estar también en estos minutos en perspectiva. Nos despedimos hasta el lunes, entonces, porque recordemos, el lunes tenemos una nueva edición de la Tertulia Agropecuaria.